Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy Tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
1:02 p.m. Muy buenas tardes. Yo soy Sebastián Ermenguer y me estoy escuchando rarísimo, pero sigo estando aquí. Sebastián Ermenguer, en esto que es Tengo Otros Datos, 1:02 p.m. de este lunes 7 de julio del 2025. Estamos entrando a la recta final de este verano Ibero 2025. Mariana Lara, ¿cómo estás?
Hola, Sebas, bien, ¿y tú?
Gracias por subir, ya que no estás... bueno, tú ya te graduaste, entonces
ya
gracias triple por
su...
¿Cómo no? Si eres productora, conductora de los viernes...
De aquí no me sacan, ya.
De aquí nunca nos vamos a ir, dirían... Así decían en mi prepa.
Ya, así yo.
Cuando se despedían.
Ya el otro día me encontró unos amigos, me dijeron, ya supera la universidad, ¿no? Y yo, tienes toda la razón.
Mírame a mí. Yo sigo pues en sí. La Ibero después de tantos años de haberme graduado. Mariana, fin de semana intenso.
Muy intenso. Habíamos tenido una semana bastante tranquila.
Usualmente cuando empieza la vacación, el ritmo noticioso decae, ¿no? Uh-huh. Como que los malos, los políticos, los terroristas, el crimen también descansa.
Todos
y también
descansamos.
Tiene vacación y veníamos de unos días relativamente tranquilos hasta el viernes.
Hasta el viernes que... Nos agarran con manifestaciones.
Manifestaciones por un lado, discursos racistas, asquerosos por el otro.
Ah, sí.
Y bueno, una situación terrible lo que vive Texas en estos momentos. Hasta ayer en la tarde iban más de 80 muertos. Hoy el campamento de niñas cristianas que estaban ahí, más de 750 niñas que participaron en un campamento de verano justo a las orillas del río Guadalupe, el río que se desbordó por las intensas lluvias del viernes, pues hoy los responsables de este campamento informaron que al menos 27 personas que participaban, ya sea como niñas que fueron a acampar o como staff de este lugar, al menos 27 personas fallecieron. De eso vamos a estar hablando más adelante, obviamente, de la marcha antigentrificación, de lo que sucedió ayer también con el secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch, quien, flanqueado por el fiscal general de la República Alejandro Gertz Manero y por parte del gabinete de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum, presentaron la estrategia nacional en contra de la extorsión. Vamos a platicar con el Observatorio Nacional Ciudadano sobre esto. Al teléfono en cabina que nos puedes marcar es el 55 529 25 99. También funciona como WhatsApp para que estemos en contacto tú y yo y nos cuentes cómo va este lunes 7 de julio, que entiendo también ha empezado de forma caótica, sobre todo en algunos puntos carreteros que conectan a la Ciudad de México con el resto del país. Sin más, nosotros vámonos de lleno con el resumen de noticias. Mariana Lara, la que sigue estando aquí.
Hoy.
Miembros de la Asociación de Transportistas Unidos bloquearon la autopista México-Puebla en la madrugada en protesta por la creciente inseguridad que enfrentan los conductores de carga. Los conductores solicitan un aumento de presencia policial y la implementación de mayores medidas de seguridad por parte de las autoridades. El Gabinete de Seguridad presentó la Estrategia Nacional contra la Extorsión en coordinación institucional con la UIF, la CNI, la FGR y la Secretaría de Defensa y Marina, con el objetivo de desmantelar redes criminales y dar atención prioritaria a las entidades federativas más afectadas por este delito. Anunciaron la implementación de capacitaciones a banqueros, recepcionistas, operadores telefónicos y cajeros de tiendas como método de prevención de extorsiones. Donald Trump envió mediante su red social Truth Social cartas a los mandatarios de Japón y Corea del Norte notificando la imposición arancelaria del 25% a todos los productos procedentes de ambos países, que son aliados importantes de la región Asia-Pacífico para Washington. El 1 de agosto entrarán en vigor y esperarán que firme un nuevo pacto comercial con ambos países para mitigar los efectos arancelarios. El exministro de Transportes de Rusia, Roman Stravoy, destituido hace unas horas por el presidente Vladimir Putin, fue encontrado sin vida en un coche a las afueras de Moscú. siguen investigando la causa de la muerte, aunque la principal teoría es el suicidio. El exministro estaba vinculado en un caso de corrupción y estaba en medio de una crisis aérea provocada por drones ucranianos, donde se cancelaron casi 500 vuelos y aplazaron otros 2.000.
Gracias, Mariana Lara. Nosotros con esto vámonos rapidísimo a nuestra primera rolita del día. Esto que ya suena en el Tengo Otros Datos es Neil, de Niloufer Janja. Ya sonando en el Tengo Otros Datos, no le cambies, viene toda la información, regresamos. Sonaba Neil de Niloufer Janja aquí en Tengo Otros Datos. Oigan, hace unos minutitos les dijimos que Donald Trump envió cartas a los mandatarios de Japón y Corea del Norte para notificarles una imposición arancelaria del 25% a todos los productos que vinieran de esos países. Corrección, no es Corea del Norte, es Corea del Sur. Donald Trump anunció mediante su red social, ¿eh? ¿Viste, Mariana? Esa pronunciación.
Muy gringo.
Duolingo.
Te van mediante a correr.
mediante su red social, Truth Social, la imposición arancelaria del 25% a todos los productos procedentes de Japón y de Corea del Sur, dos aliados fundamentales para Washington en la región de Asia-Pacífico. Se espera que estos aranceles entren en vigor el 1 de agosto y también está a la espera de firmar un acuerdo comercial con ambos países para mitigar este impacto arancelario. Ahí esa corrección, una disculpa por la confusión. Mariana Lara, ya lo platicábamos. El viernes, ¿qué pasó en la Ciudad de México?
El viernes hubo una protesta que terminó siendo bastante violenta. Eran alrededor de 200 personas que estaban manifestándose en contra de la gentrificación, sobre todo pues en las colonias de la Roma, la Condesa, el Hipódromo, todas esas zonas en las que pues sí, ahora ya viven muchas personas, prácticamente casi todos de Estados Unidos, pero bueno, hay de todo el mundo. Y se quejan mucho de esto porque los precios de la vivienda han subido, porque los costos de vivienda en la Ciudad de México en general son muy altos, pero fue una protesta que se fue, a mi parecer, y desde mi punto de vista, se fue muy lejos.
Sí, sí, una protesta que nace o que empieza en el Parque México, que tenía como destino la estela de luz en Paseo de la Reforma, en un tema que se ha hablado mucho, es un concepto absolutamente de moda en la discusión de la Ciudad de México en los últimos años, a partir de la pandemia de 2020, cuando vienen muchísimas personas extranjeras, ya lo decías bien, la mayoría de ellas procedentes de Estados Unidos, a trabajar de forma remota en Ciudad de México, beneficiándose de la cultura, de la comida, del clima, de un costo de vida mucho más barato que en las ciudades de Estados Unidos, siguiendo ganando en dólares, ¿no? Continuando sus labores con empresas de los Estados Unidos. Esto ha disparado los precios de la vivienda. Leía yo un reporte de Inmuebles 24 que en la alcaldía Cuauhtémoc entre 2023 y 2022, que es la última cifra que encontré, el precio de renta de la vivienda se disparó un 36%, es decir, sí tenemos un aumento considerable de cómo ha costado, ¿no?, la vida y la vivienda en estas zonas muy populares. Hay que decirlo, no es un fenómeno excluyente o exclusivo de la Ciudad de México. Muchas ciudades, las grandes capitales del mundo, como se le dice, Barcelona, San Francisco, Nueva York, han experimentado procesos similares. En Barcelona hay un movimiento muy importante de gente que ya está hasta el gorro del turismo masivo, de cómo se han transformado viviendas en el centro de Barcelona, viviendas que antes eran para que la gente, los catalanes, los españoles que vivían ahí, vivieran, y ahora básicamente son rentas de corto plazo a través de plataformas como Airbnb. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a esta manifestación en su conferencia de prensa matutina.
No a la discriminación. Todas y todos los seres humanos somos iguales. Y no podemos tratar a nadie como menos. Las muestras xenofóbicas de esa manifestación hay que condenarlas. No puede ser que por una demanda, por más legítima que sea, que es la gentrificación, la demanda sea fuera cualquier nacionalidad de nuestro país. México ha sido solidario, fraterno, siempre. Recibimos en el siglo XX a los republicanos españoles, a personas de el Cono Sur, de América del Sur, producto de los golpes de Estado.
Un tono muy distinto el de la presidenta esta mañana al que expresó la jefa de gobierno Clara Brugada en el primer comunicado que se emite desde el gobierno de la Ciudad de México ese viernes. En ese comunicado, Clara Brugada empieza rechazando enérgicamente la gentrificación y hablando de todo el proceso que este mecanismo, este fenómeno social genera de exclusión de comunidades originales, donde hace un llamado a reivindicar el derecho a una vivienda digna, y hasta el quinto párrafo de ese comunicado condena la violencia que ocurrió en estas manifestaciones, violencia que se materializó en 13, o al menos ese fue el conteo que dio la alcaldía Cuauhtémoc, 13 establecimientos de la Ciudad de México. Muchos fueron muy visibles, la taquería El Califa, el Café Toscano, esta tienda de Rip and Dip, que es la marca que quizá muchos hayan visto de playeras donde tienen una bolsita y si le bajas está un gatito haciendo la Britney señal, y que fue no solo vandalizada, sino fue saqueada, ¿no? Esta tienda, toda la ropa, que no necesariamente son playeras muy baratas o ropa barata, fue saqueado. Esa manifestación, esos actos de violencia fueron condenados hasta el quinto párrafo del comunicado de Clara Brugada. Hoy la presidenta sí arranca diciendo, estas manifestaciones no hay cabida para la violencia, ¿no, Mariana?
Sí, definitivamente creo que extraña un poco que Clara Brugada haya dejado hasta el final lo de la violencia, porque realmente, bueno, pues estaban aventando piedras a los comensales, sí, que estaban en los restaurantes. Estaban aventando, rompieron ventanas, rompieron... Hay varios videos, si ustedes han ido a la Roma o en la Condesa, saben que muchos lugares que antes eran lugares de estacionamiento ahora son parte de los establecimientos y ahí tienen mesas. Destruyeron muchas de estas...
Las terrazas que están en la calle, ¿no? Que ese también es otra discusión.
Que es otra discusión, que ya se había, lo vimos con Sandra Cuevas, estas...
El operativo estos Diamante.
El operativo Diamante, que literalmente iban y quitaban esas terrazas, pero
que
bueno...
Que lo ha hecho Alessandra Rojo de la Vega, la actual alcaldesa también, ¿no?
Pero sí, se aventaron varias cosas. De hecho, comensales que estaban en los restaurantes, pues tuvieron que aventarse al piso para que no les cayeran cosas. Entonces, pues sí, se tornó bastante violenta la manifestación, a pesar de que no eran tantas personas, y sí hubo bastante violencia.
Ahora, hay como varios niveles de análisis en esta situación, ¿no? Lo primero es, a ver, la manifestación es legítima en el sentido que es una problemática social que excluye gente y que le da... prioridad al gran capital, ¿no? Quien tiene más lana para llegar a vivir en la Roma y pagar una renta de al menos $2,000 al mes, excluye a una gente. Ahora, claro, habría que hacer algunas preguntas, ¿no? ¿Qué gente es la que se ve excluida de esa colonia Roma que ya no es habitable? Yo leía un tuit que me pareció bastante atinado de Gerardo Esquivel, quien fue muy cercano al gobierno de López Obrador, un gran economista, diciendo, a ver... Es interesante que ninguna de las colonias que hoy son centro de debate de gentrificación hayan sido colonias populares, ¿no? Son colonias donde a quien se le llegó a excluir quizá fue una clase media alta que ya vivía ahí, ¿no? Y que no necesariamente son las poblaciones más marginadas del país. Y a ver, y que esto genera que esas poblaciones mexicanas, ¿no?, de clase media alta, que ya no pueden pagar una renta en la Roma, vayan a otras colonias cercanas y excluyan a esa o expulsen a esas comunidades, ¿no? Es un círculo vicioso, un efecto mariposa que se va creando a lo largo de la ciudad y va expulsando a la periferia. Pero lo que habría que preguntarnos es quiénes son los verdaderos causantes de estos procesos. Hoy se recuperó este audio de octubre de 2022 de la entonces jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien hoy ocupa la presidencia de la República, firmando un convenio con Airbnb, y esto decía en ese momento.
Bueno, pues como ven, es una gran alianza esta que se establece. Nuestro objetivo es que sigan llegando a la Ciudad de México nómadas digitales. Aquí me pasan un dato, por ejemplo, de que si solamente el 5% del mercado disponible de trabajadores remotos estadounidenses, estaríamos generando en la Ciudad de México 1.4 billones
al año. La pandemia, como ustedes saben, pues generó la característica del trabajo a distancia, y para muchos jóvenes ese trabajo a distancia continúa, para muchas empresas continúa, y pueden trabajar desde cualquier lugar del mundo para distintas empresas internacionales. Y se eligió a la Ciudad de México, no es algo que al principio nosotros hayamos promovido, sino que la propia circunstancia generó que la Ciudad de México fuera un destino de este pues turismo o este trabajo a distancia, o turismo de nómadas digitales o de trabajadores remotos. Y ahora lo que queremos pues es impulsarlo todavía más.
Queremos que vengan más nómadas digitales, decía la entonces jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. ¿Es culpa de los gringos, Mariana, la gentrificación?
Yo no creo que sea culpa de los gringos necesariamente. O sea, pues creo que si tienes una oportunidad de irte a un país donde puedas vivir mejor, donde tu dinero finalmente te sirva para más,
te rinda más.
Pues, o sea, yo no creo que esté mal, y creo que finalmente cualquier ciudad se presta para hacer eso, y por eso es algo que pasa en todas las ciudades. Creo que sí hay un problema.
Y que este país lo sabe.
Claro.
Expulsando a millones de personas.
Claro, y creo que finalmente sí, o sea, sí es un problema que sucede en todo el mundo, y que necesariamente el problema no es de las personas que vienen, sino es un problema del país en el que vivimos, uh-huh. Y que sí hay un problema real sobre vivienda. Pero que no es culpa de quienes vienen a vivir a México.
Diego Ruiz, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, Sebas, ¿bien y tú? Pues sí, como menciona Vivi, creo que no es un problema de que los gringos vengan a México, sino es la manera en que se administran la propia ciudad y el gobierno, y cómo es que el gobierno tiene la capacidad de generar una oferta de vivienda asequible, sí, para las generaciones jóvenes. Pero también es un fenómeno global. O sea, lo hemos visto sobre todo en ciudades europeas, uh-huh, que la gente está empezando a resentir estos efectos del turismo masivo. Lo vimos en Barcelona con todas estas protestas que lanzaban con pistolas de agua, uh-huh, a los turistas en restaurantes. También estaba leyendo que en Lisboa se realizó una protesta masiva de personas que salieron con maletas a las calles, y entonces hicieron como una protesta ruidosa de el sonido de todas las maletas pasando por la calle, ¿no? Y bueno, ejemplos así hay bastantes. Lo que sí es cierto es que la presencia de estos extranjeros pues sí altera el modo de vida de las personas que habitan ahí. Yo estaba recordando un artículo que me pareció muy interesante que publicó James Wagner en el New York Times, en donde él sale a reportar y se da cuenta de algo muy curioso que está pasando en Polanco, en la Condesa, uh-huh, y en la Roma, y él dice es que las taquerías ya no pican, sí, ya no hay salsas picantes en las taquerías, porque estos locales de antaño, de mucha tradición, pues se dieron cuenta que si seguían ofreciendo sus mismos productos a los clientes extranjeros, que se estaban empezando a volver la mayoría, ya no les compraban, y entonces se van alterando pues estas sutilezas en el modo de vida del chilango, que puede generar disgusto, pero de ahí a lanzar piedras a la gente, creo que hay un paso muy grande.
Y que creo que el paso más chico, más bien, es el uso de esos discursos puede ser absolutamente de derecha, de extrema derecha, incluso cercano a ideas fascistoides. Es decir, a ver, que las salsas pican o no piquen, está bien. Nosotros creemos que las salsas pican, ¿no?
Sí.
Es como un común mexicano. Ahora, también la cultura está viva y la cultura se va modificando, ¿no? Y pensemos en el mole. El mole es la creación de muchísima gente que llegó a este país cuando ni siquiera se llama México, y que se fue contribuyendo de ingredientes y de formas de entender la gastronomía desde distintas latitudes, ¿no? O sea, creer que los tacos serán así toda la vida, pues es ignorar que hay una realidad que se beneficia, la cultura se beneficia de distintas migraciones. A mí me parecía como discursos como aquí se habla español, ¿no? Bastante, muy cercano a lo que propugnaba José Vasconcelos, que es esta raza cósmica de que todo se tiene que reducir a lo mexicano y a lo español. No solo se habla español, se hablan otras cerca de 70 idiomas en este país. Entonces creo que hay muchos discursos que desde una genuina y legítima lucha por tener una vivienda digna rayan con visiones bastante peligrosas, ¿no? La otra es la de los extranjeros que vengan se tienen que llegar a asimilar y acoplarse a nuestra cultura. Esas son ideas muy trumpistas de asimilación a la migración, cuando la migración es, por el contrario, un extraordinario motor para crear mil y un cosas nuevas, ¿no?
Ah, y sobre todo en una ciudad tan diversa como lo es la Ciudad de México. O sea, justo vivimos en una ciudad donde te encuentras de todo y siempre se hacen muchos chistes, ¿no? Como esto que decían, como, es que la Ciudad de México, neta, te vas a encontrar las cosas más raras que hayas visto en tu vida. Y es como, pues claro, somos una ciudad sumamente diversa. Sí. Vas a encontrar de mucho, y ¿por qué cerrarnos a que las cosas tienen que ser de cierta forma como han sido por mucho tiempo? Cuando no es así, la ciudad va a seguir cambiando y nosotros también tenemos que aprender a cambiar con ella.
Justo, y creo que va a ser una discusión muy interesante de aquí a un año, que llegue el Mundial de Fútbol. Uh-huh. Y pues la palabra lo dice, es mundial, y la ciudad va a estar llena de turistas de todo el mundo. Aparte,
y va a ser mucho más cara.
Aparte, un Mundial que se caracteriza por ser de tres estados. Sí. Va a ser la conjunción de Canadá, Estados Unidos y México, y pues habrá que adaptarnos a esta nueva realidad.
Y esta discusión no exime la otra, que es, hay que señalar que están aumentando las rentas y que es materialmente imposible, incluso con un salario digno, acceder a una vivienda medianamente digna. Y eso no es responsabilidad de quien viene a vivir y a disfrutar esta extraordinaria ciudad, sino más bien de quien firmó un convenio con Airbnb o quien no ha logrado desarrollar conjunciones de seguridad, porque también, si son 20 cuadras las que son a Truly Magical City, usualmente la gente querrá vivir en esas 20 cuadras que son la Ciudad de México cosmopolita, pero si no logras exportar a más rincones de la ciudad transporte público de calidad, servicios públicos, seguridad, pues la oferta de vivienda se ve reducida, por más que construyas casas en la periferia, ¿no?
Sí, y sobre todo este desarrollo inmobiliario no viene estructurado, porque si las otras zonas de la Ciudad de México se vieran como la Roma, como Polanco, que hubieran banquetas anchas, que fueran fáciles de caminar y no tuvieras que depender tanto de transporte de automóviles, pues creo que tampoco sería tan problema, pero el problema es que viene esas zonas más cercanas a Coajimalpa, en donde las calles están en muy mal estado, no hay banquetas.
Claro, muchas que Santa Fe es completamente, ¿no?, incaminable.
Sí, nosotros, o sea, que trabajamos aquí, tratar de caminar por Santa Fe es imposible, ¿no? Pero si estuviera bien hecho, pues habría muchas más interés de la gente en vivir en estas zonas.
En poder vivir en estas zonas. Otra cosa que pasó el viernes y que no quiero dejar de mencionar tiene que ver con una nueva lady.
Horrible. Espantoso. Horrible. De verdad, yo a veces no entiendo qué pasa con la gente cuando se enoja y se desconectan de esa forma. Y es que si ustedes no lo han visto, se viralizó muchísimo este video de una señora que me parece que es argentina, que empieza a lanzar insultos racistas hacia un policía de tránsito porque le estaban poniendo la araña porque ella se estacionó donde no podía y no pagó.
Y no pagó el parquímetro. Va a estar duro el audio, pero no quiero dejar de ponerlo, porque las palabras pesan, las palabras importan, y así se refirió esta mujer a uno de los agentes de tránsito de esta ciudad.
¡No me estés insultando! ¡No me estés insultando, pinche negro! ¡No me estés insultando, culero! ¡A huevo! ¡Odio a los negros como tú! ¡Los odio! ¡Los nacos! ¡Odio a los putos negros como tú, culeros, güey! Porque negros están bien, pero culeros los odio.
A ver, más allá de lo asqueroso, de lo lamentable, de lo verdaderamente peligroso, ¿no?, del uso de estas palabras tal cual las que usó, por una cosa insignificante como una multa de tránsito que a todos nos puede pasar y que es lo más molesto del mundo y lo que quieran, refleja mucho de dos países que se están cocinando de forma completamente asimétrica, sin hablarse el uno al otro, y que habría que preguntarnos cuál será la consecuencia que tendrá esta mujer, ¿no? la consecuencia legal, la consecuencia social, y no estoy hablando de un linchamiento digital, sino de cómo hacemos para evitar estos discursos.
Sí, es un tema interesante, o sea, creo que muchos creen que la forma de solucionar esto es pues justo el linchamiento digital, pero creo que tiene que ir como más allá de eso, porque es un discurso de odio completamente lo que esta señora hace. Obviamente creo que todos en redes vimos los memes, vimos que se burlaron de ella, bueno, ya hasta encontraron las campañas que ha hecho porque es modelo, uh-huh. Y sí, pero también creo que tiene que haber otras consecuencias a actos como este, porque aparte, o sea, si tú ves el video, el policía realmente se mantiene tranquilo, y son ella y dos personas que creo, o lo que he dicho en redes, son sus hijos, entonces está pues...
Sí, y creo que lo que, a ver, al final... Ambos casos, ¿no? Las protestas que se tornan violentas y este mensaje absolutamente detestable solo podrían contribuir a la polarización que se exacerbe más, ¿no? A que un sector de la sociedad diga, vean cómo se manifiestan estos, solo van a romper, solo van a hacer destrozos, es lo único que les importa. Y el otro sector quizá pueda decir, vean cómo se expresa una clase social muy representativa y con poca... con poco entendimiento del país en el que viven. Si ahí nos quedamos, pues ninguno de estos problemas que estamos tratando de analizar o por lo menos señalar se van a resolver, ¿no? Creo que aquí este es el espacio 99 y los distintos espacios informativos de 99, pues como para tratar de tejer entre negro y blanco, ¿no? Tratar de hacer las preguntas importantes para que no sea esa discusión y que no vivamos en una ciudad que o pasa una o pasa la otra. Vamos a un corte y regresamos. Esto tengo otros datos. Seguimos. Hoy, Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, está llegando a Washington para entrevistarse con Donald Trump. Quizá un cese al fuego en Gaza este próximo. Esto tengo otros datos. No le cambies. Regresamos.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Internacional.
Estamos de vuelta en Tengo Otros Datos. Saludo con mucho gusto a Enrique Darson, profesor del Departamento de Estudios Internacionales en la Ibero. Querido Enrique, ¿cómo estás?
Hola, Sebastián, un gusto saludarte a ti y a la audiencia de 99.
Gracias. Hoy día importante para el futuro de Medio Oriente, para el futuro del conflicto entre Israel y Hamas. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, llega a Washington para entrevistarse con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. ¿Qué está en juego con esta reunión, Enrique?
Bueno, pues un momento absolutamente convulso, muy interesante para las relaciones internacionales. Trump está buscando un cese al fuego en Gaza, particularmente, uh-huh. Y va a tratar de convencer a Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, que lo firme, o que por lo menos lo asegure desde garantías un poco más permanentes. Esto debido a que la opinión pública hacia Israel pues ha estado más baja que nunca. Es más, Gallup, que es esta agencia encuestadora tan importante de Estados Unidos, reporta los números más bajos en la aceptación hacia Israel en los últimos 10 años, y eso está afectando tanto a demócratas como a republicanos. Y bueno, pues Donald Trump está midiendo esa baja de apoyo y cómo puede ser explosivo para una elección intermedia, ¿no? El perder ese tanto apoyo poblacional. Entonces, bueno, la idea es convencer a Netanyahu de este cese al fuego. Uh-huh. Jamás busca que sea permanente, pero Netanyahu no quiere dar esa garantía hasta que se elimine al grupo terrorista completamente. Lo llamo terrorista porque, bueno, así lo han establecido diversas agencias, ¿no? Además de que es parte del gobierno operante en Gaza, ¿no?
Un poco la propuesta de cese al fuego que presenta Trump es 60 días, ¿no? Y en esos 60 días negociar un posible cese al fuego permanente. Lo que pide jamás es que desde el inicio sea permanente, ¿cierto?
Así es. Y bueno, será complicado llegar a un entendimiento. Sabemos que todavía hay ciudadanos israelíes que están secuestrados en Gaza. que no se regresan, algunos de ellos ya han fallecido, entonces se está buscando que se retornen los cuerpos, una situación diplomática muy complicada. Leía interesantemente en el New York Times que Netanyahu, una manera de convencer a Netanyahu, como dirían los gringos, sweeten the pot, o ponerle más...
darle más incentivos, ¿no?
Más incentivos a llevar este cese al fuego, quería establecer mejores relaciones diplomáticas con Arabia Saudita.
Okay.
Que Arabia Saudita se acerque de forma más determinante con Israel, formalizar sus relaciones diplomáticas, pero eso también va a costar. Esto es algo que busca Israel, uh-huh, porque Arabia Saudita es un jugador importantísimo en la región, como sabes.
Bueno, y que las pláticas estaban súper avanzadas antes del 7 de octubre, ¿no?
Así es. Así es. El asunto es que Arabia Saudita pues también quiere ver ciertas condiciones antes de acercarse, de hacer este rapprochement con Israel. Principalmente quiere un acuerdo de seguridad con Estados Unidos y un acuerdo de seguridad donde puedan obtener armamento de altas capacidades, armamento parecido al que Israel ya le compra a los Estados Unidos.
Sí.
Y digamos que la ventaja comparativa de Israel en la región es que son los únicos que tienen aeronaves, portaaviones, un tipo de tecnología muy particular en la zona que pues les da esa supremacía. Si Arabia Saudita fuera a obtenerlo, pues también eso desequilibra un poco la región, o al menos hace a Israel más vulnerable, ¿no?
¿Qué tanto crees que tenga o que haya conseguido poder de negociación o de influencia el presidente Donald Trump después del ataque contra las centrales nucleares de Irán? Se ha dicho, ha estado ampliamente reportado en la prensa internacional, cómo el primer ministro Netanyahu hizo una estrategia activa de diplomacia para convencer a Trump de involucrarse directamente en este conflicto, en esta guerra de los 12 días llamadas. ¿Crees que eso le dé poder a Trump de decirle a Netanyahu, pues ahora sí, ya te ayudé yo, ayúdame tú?
Yo creo que sí, porque ha sido algo beneficioso para ambos. Ha mostrado mucha fortaleza de parte de Trump de cumplir, digamos, con sus amenazas, que era algo que se esperaba también que Estados Unidos hiciera. Y al mismo tiempo le da una salida diplomática importante a Netanyahu con su propio electorado. En Israel vieron con muy buenos ojos el que se hubiera bombardeado la central nuclear de Irán, bueno, las centrales nucleares. Y entonces eso puede darle una salida a Netanyahu para decirles, bueno, ahora ya viene el momento del acuerdo de paz, ya que logramos nuestros objetivos mayores, ¿no?, que son consolidar la defensa general de nuestro país en la región. Aún así, veo que es un contexto complicado, ya que no tenemos mucha información hasta la fecha de qué daños se suscitaron en las centrales nucleares. Trump y su administración dicen que fueron totalmente desmanteladas, destruidas, pero hay algunos reportes por ahí. Tampoco sabemos qué tan fidedignos, pero que han publicado medios de comunicación importantes diciendo que no, que los daños fueron, pues, digamos, muy por encima, muy por encimita, que solo retrasaron el programa nuclear de Irán por unos meses. Entonces, ¿a quién creerle? No se sabe, en este momento no se sabe. Pero sí hay una oportunidad diplomática en la que Netanyahu y Trump se puedan entender mutuamente y vendérselo a sus auditorios, ¿no?, a su opinión pública nacional.
Sin duda. Este posible cese al fuego, ¿qué implicaría en términos humanitarios para Gaza?
Pues ahí hay otro gran asunto, porque vamos a estar viendo todavía Hamas en el poder en Gaza o no. Va a ser difícil que Israel acepte que Hamas esté todavía comandando ahí las decisiones, en vez de otros grupos que ve más cercanos, ¿no?, como la Autoridad Palestina. Y por otro lado queda la cuestión, me preguntas el tema humanitario. Todos sabemos, hemos visto esos horribles videos de la entrega de ayuda humanitaria que está llevando a cabo Israel en Gaza, que ha derivado en pues un gran número de muertes, uh-huh. porque hay disparos, porque tú tienes al ejército haciendo labores a las que no está acostumbrada, que es la entrega de víveres. Entonces, jamás llama a que sea la ONU la que regrese a establecer este tipo de
coordinación.
Sin embargo, también existen reportes. La contraparte israelí sería: la ONU ha demostrado que no es neutral, y algunos trabajadores de la Agencia de Refugiados para Palestina del lado de Israel han sido vinculados directamente con Hamas y han participado en cuestiones de ataques terroristas. Entonces, sale muy dañada la ONU, sí. También sale, por supuesto, muy dañado Israel, uh-huh. por esta forma pues tan barbárica de distribuir
los víveres,
no es con la palabra, los víveres,
toda la ayuda humanitaria, ¿no?
Toda la ayuda humanitaria. Entonces, pues aquí necesitaremos, yo pienso, que algo más multilateral, que entre Unión Europea, quizás con apoyo de Qatar. Claro. Se habla mucho de Qatar actualmente, porque Qatar, no solo los líderes de Hamas, los más importantes, viven en Qatar, sí. sino que Qatar es una potencia importante en la región.
Es el interlocutor con el cual se están avanzando algunas de estas negociaciones, aunque claramente Qatar juega de un lado, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Lo interesante también de Qatar es que tiene una población dividida entre sunitas y chiitas, sí. entonces eso lo lleva a ser un buen interlocutor, visto bien tanto por Irán como por países como Arabia Saudita.
Claro. Pues Enrique, yo te agradezco muchísimo estos minutos, este análisis, muy pendientes de lo que hoy se pueda decir desde la Casa Blanca.
Con mucho gusto, Sebastián.
Gracias.
Saludos.
Que estés muy bien, Enrique Darson, profesor de la Ibero, profesor del Departamento de Estudios Internacionales. Tengo en la línea, tengo otros datos, a Francisco Rivas, él es director general del Observatorio Nacional Ciudadano. Francisco, ¿cómo estás? Te saluda Sebastián Erminger.
¿Qué tal, Sebastián? Buenas tardes para ti y el auditorio.
Gracias por tomarnos esta llamada. Ayer el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, flanqueado del fiscal general de la República y parte del gabinete de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum, presentan esta estrategia nacional contra la extorsión. ¿Qué decir de ella desde el observatorio, Francisco?
A ver, lo primero que hay que reconocer es que es muy positivo que finalmente se quiera enfrentar la extorsión con acciones y no nada más con dichos y con buenas intenciones. Hay que recordar que el sexenio pasado y lo que va de este, los dos delitos que han crecido más uh-huh. son la desaparición de personas y la extorsión. Y parte de la desaparición de personas está asociada precisamente a los problemas de extorsión que se viven en nuestro país. Dicho esto, pues sí hay algunos aspectos que también debemos señalar que deberían ser subsanados en un futuro. Uh-huh. Lo que hoy vemos es una serie de generalidades sobre qué piensan hacer. En realidad la estrategia pues no la conoceremos hasta que se empiece plenamente a implementar.
Sí, muy ambiguos, ¿no? Los puntos
son ambiguos, pero deben ser ambiguos. Uh-huh. O sea, digamos que no es una sorpresa que sean ambiguos, porque ahorita no pueden decir ni cuánto van a invertir ni dónde van a posicionar a las personas. De hecho, pues tampoco sería positivo que lo dijeran, que les avisaran hoy a los delincuentes cómo van a operar. Pero lo importante es que las generalidades también tienen algunos aspectos que quedan muy, muy poco claros. Uh-huh. Por ejemplo, no se hace una distinción puntual sobre las acciones en contra de la extorsión presencial o lo que conocemos como derecho de piso a la extorsión telefónica. Uh-huh. INEGI nos dice que aproximadamente en 2023, que es la última encuesta de victimización que tenemos, hubo casi 5 millones de extorsiones en el país en el año.
Okay.
de estas, aparentemente el 10%, o sea, unas casi 500 mil fueron presenciales y las otras son telefónicas. Uh-huh. Evidentemente el énfasis debe estar, una parte del énfasis debe estar en atender estos problemas, y hay cosas que nunca nos hemos podido explicar. O sea, quienes hemos sufrido extorsiones telefónicas hablas y te dicen, ah, sí, ese teléfono lo han reportado 873 sí. veces, y la pregunta obvia,
¿por qué sigue funcionando?
Porque sigue funcionando, exactamente. Luego sabemos que quienes te piden que depositen, te piden que deposites, pues generalmente en tiendas de autoservicio, uh-huh. en protobancos, pero a veces también en bancos, como pueden ser pues, los más importantes del país. Y entonces, de nuevo, ¿cómo es posible que puedan contar sí. con una cuenta bancaria y no se pueda dar con el responsable cuando invito a cualquiera? O es más, las OSCs, para poder abrir una cuenta de bancos, necesitamos prácticamente llevar el cadáver de nuestra abuela, la fe de bautizo. O sea, es decir, te piden muchísimos requisitos y aparentemente a los extorsionadores nadie les pide nada para abrir una cuenta de banco. Entonces, esa parte me parece muy positiva. Sí. La parte que me deja muchas dudas es, ¿qué van a hacer para proteger a los aguacateros,
a los limoneros,
a los productores de berries, a los empresarios que se dedican a distribuir productos, a los transportistas?
Sí, porque incluso hay comunidades enteras donde la economía funciona a partir de la extorsión, ¿no? En Guerrero hemos documentado mucho, donde el taxi, el transporte, los pollos, las tortillas, todo funciona a partir de una lógica criminal.
Absolutamente, y de hecho este fenómeno, que se divide en dos partes principalmente, es uno, el derecho de piso, o sea, la solicitud uh-huh. de pagar una cuota para recibir protección en teoría. El segundo elemento es que te obligan a producir cierta cantidad y vendérsela a cierto cliente, que imponen el precio, que te obligan a vender ciertos productos si eres un abarrotero, sí. o te impiden vender otros, que te impiden tener ciertas rutas de distribución. O sea, hay entidades en donde prácticamente, por ejemplo, las grandes empresas transnacionales ya no distribuyen, porque esa distribución está en manos a alguien más. Y por alguien más me estoy refiriendo a la delincuencia organizada, uh-huh. que opera gracias a la colaboración de muchas autoridades. Entonces, evidentemente, eso es mucho más complicado. Y este segundo punto, esta manera de manejar el mercado, es una abierta sustitución al Estado, sí. que el mismo Banco de México ha documentado que es uno de los principales factores que ha disparado el costo de los precios en México. Es decir, la inflación, el crecimiento de la inflación, también está asociado al comportamiento criminal. Y estas personas que viven en carne propia, que ven al delincuente en la cara y que lo ven con un arma larga, pues está difícil decir ve y denuncia, cuando quienes lo han hecho, al segundo después de que denunciaron, ya los están levantando, claro. ya les están quemando la siembra, ya les están secuestrando a un pariente. Es decir, están extremadamente expuestos. Esto lo tienes que resolver de otra manera. Sí. Tienes que generar condiciones para una denuncia verdaderamente anónima, que proteja a las víctimas, que quite un poquito, despresurice la investigación sobre el tema y la mueva a un comportamiento más amplio delictivo, porque generalmente quien se dedica a la extorsión se dedica a muchos más otros negocios claro. criminales. Otro factor que también ahí pues me llama la atención, que parece innovador pero en realidad es muy ingenuo, es el tema de capacitar a la gente de los autoservicios para que puedan detectar o víctimas o a victimarios de la extorsión. Uh-huh. Y aquí, pues sinceramente, quienes hemos estado en una tienda de autoservicio, una tienda de conveniencia, sabemos que los cajeros ni tienen las herramientas, ni tienen el tiempo y tampoco tienen los incentivos para hacer algo de este tipo, que es sí. muy delicado. El otro elemento clave pues tiene que ver con la wifi, su capacidad para entregar información que luego tendrá que ser judicializada, porque de poco nos sirve que detengan a una banda si luego a la banda la acaban liberando completamente. Por ejemplo, hace algunos meses, hace un par de meses, el secretario de Seguridad presumía 20 mil detenciones en el arranque del año. El tema es que cuando volteas a ver a la población carcelaria en las carpetas de investigación, no hay correspondencia entre esas 20.000 personas y carpetas de investigación o detenciones o personas privadas de la ley, privadas de la libertad. Pues ¿por qué? Porque en muchos casos terminan liberando a los delincuentes porque no se arman bien las carpetas de investigación, porque se les vencen los términos, porque las personas a veces las confinan sin ningún tipo de pues de sustento legal y acaban violando sus derechos humanos y luego tienen que soltarlos. Sí. Es decir, no se hacen ni bien las detenciones y menos aún se generan las carpetas necesarias.
Y entonces, te pongo otra. Es un delito que la detención no necesariamente te da garantías de no repetición cuando hemos visto que muchas extorsiones salen de la cárcel, ¿no? Las llamadas.
Ese es otro aspecto que tampoco está contemplado en la estrategia y también iba a aterrizar en él. O sea, finalmente no queremos más detenciones, lo que queremos es sanciones. Y las sanciones que sirven para desarticular a las bandas, pues tienen que ser efectivas, porque ¿de qué nos sirve lo que acabas de señalar? Que tienes extorsionadores que son prácticamente pues call centers especializados en donde llegan a ser. Nosotros ya en 2013 documentamos en un estudio, un primer estudio que hicimos sobre extorsión, que delincuentes hacían hasta 250 llamadas de extorsión por día desde los penales. O sea, ni yo puedo hacer 250 llamadas de extorsión porque se me acaba la pila del celular y los penales no tienen para cargar, no deberían de tener bloqueadores de señal, no debería de haber teléfonos celulares operando adentro, debería de haber custodios que identifican conductas que no están permitidas. O sea, es decir, el sistema penitenciario debe funcionar bien, sino también, pues ya detuvieron, mejoraron las carpetas de investigación, se lograron las sentencias, pero dentro de las cárceles siguen denunciando. Entonces, la estrategia requiere de más elementos. Sí. Por último, yo señalaría que me llama la atención que no se plantee revivir la experiencia de la unidad especializada contra, de las unidades especializadas contra el secuestro y particularmente el periodo de la CONASE, la Coordinación Nacional de Secuestro, en época de Patricia Bugarín, que fue el momento en donde con más efectividad se combatió el secuestro gracias a un trabajo de inteligencia, de colaboración, pero también de buena aplicación de los recursos. Lo que hacía la CONASE era precisamente verificar que las fiscalías contasen con lo que habían pues solicitado, o sea, que las camionetas no fueran usadas para la novia del fiscal, sino fueran específicamente utilizadas para el combate al secuestro, que las computadoras estuvieran operando y estuvieran bien calibradas, que el personal no estuviese dedicándose a otras cosas, porque luego algo de lo que había pasado en pasado era que muchas fiscalías, una unidad exitosa de antisecuestro, luego la usaban para combate al robo de vehículo. Entonces, a partir de esa experiencia que está bien documentada y nosotros la documentamos también, pueden perfeccionar la idea de estas unidades de combate a la extorsión de una manera sumamente eficaz. Yo creo que es importante el trabajo que están haciendo, me parece muy positivo que finalmente le quieran poner, quieran hacer algo específico, pero se requiere mucho esfuerzo y por último, mucho dinero, porque si algo perdieron las fiscalías estatales perdieron más del 40% de los recursos si comparado con el último año de Peña, con el último año de el presidente López. Y el arranque de este primer año de la presidenta Sheinbaum, pues todavía perdieron un 16% más. Entonces, le estamos pidiendo a las fiscalías que hagan
magia, ¿no?
Para lo que no les alcanza.
Pues estaremos muy pendientes de cómo se aterriza esta estrategia. Yo, por lo pronto, te agradezco muchísimo este análisis tan completo. Sabes que el tiempo en radio apremia, pero te agradezco mucho, Francisco.
Encantado. Y pueden encontrar el estudio que nosotros hicimos sobre extorsión gratuitamente en nuestra página.
En la página del Observatorio Nacional Ciudadano, ahí encuentras el estudio. Te agradezco mucho, Francisco Rivas. Vamos a otros temas. Licho ya está en la línea. Licho, hola.
Hola. Aquí estoy.
¿Cómo estás, Licho? Oye, reapareció el madrileño. Y no se tan gana.
El madrileño del Estado de México, pues sí, apareció en una entrevista exclusiva que le dio a Ciro Gómez Leyva, porque el fin de semana un medio israelí publicó un diferendo entre dos empresarios que casualmente estuvieron cercanos al poder en justamente en el periodo en el que él fue el presidente.
Sí.
Y de alguna manera salió su nombre porque, a pesar de que es un laudo que tiene una encriptación y que todavía no pasaba, digamos, a un tribunal de mayor peso, porque en ese momento había unos rabinos y todo era alrededor de la ley del Torah. Bueno, pues resulta que salió su nombre, no como tal, sino el hombre fuerte, el hombre poderoso, N, y que hablan del término de su periodo, digamos, de poderío, valga la redundancia.
Sí.
Y entonces, pues imagínate la comidilla en la mayoría de los medios de comunicación que retomó la información del diario israelí, y pues hay una investigación bastante profunda del reportero que hizo esta investigación en Israel, y que relaciona el uso de esta herramienta de espionaje Pegasus, que bueno, que varias instancias en el gobierno mexicano la compraron, no durante el gobierno de Peña Nieto, desde antes, y bueno, se ha relacionado al espionaje de activistas, de periodistas, de defensores de derechos humanos. Y entonces resulta que había una pequeña cantidad ahí, como unos 25 millones de dólares, dime si me falla el
sí, 25 millones de dólares es lo que decía. Sí.
Pues resulta que parte del problema es ese, porque uno le está pidiendo al otro, como no se cumplió el acuerdo, pues le está pidiendo que le regrese un empresario, al otro empresario, que le regrese la mitad de ese dinero. El caso es que Peña Nieto tuvo hoy la entrevista exclusiva con Ciro Gómez Leyva en su programa matutino, y pues él dice que la nota es carente de fundamento, sí, y que es falsa. Entonces, El tema que me parece todavía más importante, Sebastián, es que el Washington Post está haciendo un seguimiento desde mayo de este año.
Pues sí, a ver, la nota es que regresó. La nota es que regresó.
Sí.
Licho, ¿hablamos el lunes?
Hablamos el lunes.
Cuídate mucho.
Abrazo.
Nosotros llegamos al final de este programa. Soy Sebastián Ermenger, te quedas con la programación de Ibero 90.9, Tierra de Nadie. Y nos escuchamos, pues, ya no el lunes, el martes, mañana, con Rodrigo Balvanera. Bye, adiós.
Flores de Mol es un
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid son of a...
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Ibero 90.9.
Está horrible.